local que pueda verse de una manera integral, echando mano a la información que dan los diferentes índices. Que una cosa muy importante es que dan información sobre bastantes dimensiones del desarrollo en el nivel local. Tenemos por un lado información sobre el bienestar material, sobre cómo está la educación, sobre cómo está la salud, pero también nos habla de las carencias, si la riqueza material se expresa también en disminución de carencias en el cantón, nos habla de qué pasa con las mujeres, nos habla de qué pasa desde el punto de vista de tranquilidad, de si las personas tienen un entorno que sienten que es seguro o no. Entonces, tenemos muchos elementos que pueden favorecer esa planificación del desarrollo en el nivel local.
Hay una, una expectativa que genera el Atlas, porque inevitablemente a los cantones se les encasilla, ¿verdad? Es la cuestión de la construcción, no solamente de ver cómo se comporta esta familia de índices, sino eso a dónde posiciona a los cantones. Entonces, hay un tema que con el ranking que, digamos, traduce o refleja o revela o pone a la superficie esas diferencias como desigualdades, ¿verdad? Entonces yo me gustaría, digamos, que preguntarles cómo vieron ustedes el proceso de digamos, uno que vos planteabas, de que usted planteaba el tema de las diferencias, pero en la realidad en lo que se traduce es en desigualdades, que no es exactamente lo mismo, digamos. ¿Cómo eso se ve en términos generales? Podemos hablar en el segundo segmento un poco más en detalle sobre los temas, sobre los distintos municipios, sobre los distintos actores que se pueden ver ahí, pero ¿cómo ven ustedes en el conjunto estas diferencias, cómo se traducen en desigualdades? ¿Se han incrementado las desigualdades? ¿Se han mantenido más o menos igual en relación al periodo, digamos, 2000-2004 que ustedes vieron en el informe del 2006?
Sí, es una buena pregunta porque nos permite introducir un elemento que es importante para entender el Atlas. El Atlas efectivamente rankea, posiciona a los cantones con respecto al resultado que se obtiene para el índice respectivo. Sin embargo, hay que tener cuidado, siempre hay que revisar el valor del índice, propiamente el nominal, ¿verdad?, con el ranqueo. Totalmente. Si todos los cantones son excelentes, siempre va a haber un ranqueo, siempre va a haber uno que es un 1 y el otro 81, ¿verdad? Uh-huh. Pero todos son muy buenos. Pero es importante de que en ese ranqueo se considere entonces la magnitud del índice para poder entender. Por ejemplo, es el caso de esperanza de vida. Nosotros en Costa Rica tenemos la gran dicha de que la Segunda República funda la Caja Costarricense del Seguro Social. Y eso ha permitido que los costarricenses, todos, inclusive aquellos que viven en las montañas, tengan acceso a una muy buena salud. Y eso hace de que las diferencias entre Talamanca y San José, por ejemplo, que tenemos en San José todos los accesos posibles, y en Talamanca, que son restringidos, y a pesar de eso, las diferencias en esperanza de vida son pequeñas. Eso es una cosa, yo creo que única en el mundo. Yo no sé si existe otro país que tenga eso. Inclusive Inglaterra no ofrece, a pesar que tiene un sistema de seguridad social muy fuerte, Inglaterra no ofrece esas mismas condiciones para todos sus pobladores, todos sus habitantes, porque no solamente costarricenses, habitantes, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, hay un ranqueo de 1 a 81. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación que se hace de estos resultados. Entonces es importante revisar el valor y revisar el ranqueo. Más importante es también ubicarse en el índice. No todos los índices tratan de medir desigualdades, pero sí miden, digamos, en posicionamiento, cosas importantes. Y cuando uno encuentra una diferencia que le llama la atención, hay que irse a revisar los valores. Por ejemplo, un caso que nos llamó muchísimo la atención, a la Alajuelita. ¿Cómo la Alajuelita, siendo un cantón que está ubicado en el mero, mero centro de la gran área metropolitana,
cae de último?
Que tiene acceso a todo, está de último. Más abajo está Talamanca.
Sí, eso incluso nos rompe una lógica que uno tenía. Decía, bueno, los cantones con menor desarrollo humano se encuentran en la periferia, en la zona fronteriza, en las costas.
Exactamente.
Y a la Alajuelita nos llama
la
atención.
Pero vos vas a ver a la Alajuelita, y a la Alajuelita tiene una tasa de matriculación secundaria en 43%. Uh-huh. Cuando en promedio...
Se le cae todo.
Claro, se cae. Cuando en promedio nacional de todos los cantones está en 77% para el 2009. Una tasa de matriculación primaria de 63%, de 64%. Cuando el promedio nacional está en 96%. O sea, algo está pasando en Alajuelita. Es como decías vos al principio, Juani. Esto tiene que servirnos como un llamado de atención y ver específicamente la particularidad de Alajuelita
en
relación con ese tipo de cosas. Es que si los jóvenes no van al colegio, van a la calle. Uh-huh. Si los niños no van a la escuela, van a la calle. Y en la calle aprenden lo que no tienen que aprender y se les reducen las oportunidades de vida.
Uh-huh. Y una cosa que también, para seguir con el tema de Alajuelita, una cosa que es expresión de esas desigualdades a las que hace referencia Juani, Alajuelita no solamente está en el centro del país, en el centro de las oportunidades, sino que además está a la par de Escazú,
sí.
Siendo Escazú uno de los cantones que ofrece mejores condiciones desde el punto de vista de desarrollo humano del país, está ubicado en uno de los primeros 5 lugares.
Okay.
Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos dos cantones que colindan con realidades tan distintas?
¿Qué? Tenemos que ir a nuestra primera pausa porque me están haciendo la indicación aquí en cabina. Estamos conversando esta mañana de hoy precisamente sobre datos de desarrollo humano cantonal de Costa Rica con Lara Blanco y con Edgar Gutiérrez de PNUD y de la Escuela Estadística de la UCR. Ustedes saben que pueden sumarse a nuestra conversación, preguntas, comentarios a nuestros invitados al 2234-3233. Ya casi volvemos.